No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Ay, aquí vamos de nuevo. Guillermo, ay, no, espera, mira, es que no sé si soy capaz, ¿eh? Hoy es como que no estoy muy católica. A ver, voy a contar a nuestros oyentes cómo suele ir esto. Aquí, justo aquí, es donde Guillermo y yo solemos turnarnos al arranque de cada uno de nuestros episodios. Hacemos lo que hemos venido a denominar un despacho. Nuestros despachos surgieron como una especie de tentáculo de nuestros trabajos reales y de lo que estábamos más acostumbrados a hacer en nuestro día a día. Y tanto Guillermo y yo estábamos mucho más acostumbrados a leernos que a escucharnos, por lo que decidimos iniciar este podcast con una especie de columnita de opinión. Creo que nuestros despachos son a todas luces los momentos más brillantes del programa. Y digo brillantes porque es donde Guillermo y yo solemos lucirnos con una buena anécdota, una reflexión o una nota que marque la temperatura del resto del episodio. Esto sucede porque tenemos tiempo para prepararlos, porque están relacionados con el tema a tratar, aunque en ocasiones está relacionado mucho más tangencialmente que la parte más dialogada, lo que nos permite ser mucho más literarios y abstractos. Y la abstracción suele llevarnos con más frecuencia a la belleza. ¿Pero qué hago explicándoos en qué consiste un despacho en mi propio despacho? ¿Es que ya no tenemos ideas novedosas y no nos queda más remedio que volvernos autorreferenciales? A veces, Guillermo, siento que nos hemos convertido en uno de estos programas de la tele que viven de las rentas de lo que una vez fueron, de las viejas fórmulas de chiste fácil y del cariño de ese público que llega de lugares tan remotos como Albacete de Cinca y que aplaude mucho a cambio de un bocadillo de chorizo. Otras veces pienso que no estamos tan mal, joder, que a pesar de ser el clásico podcast de maricón y mujer, al menos no estamos todo el día entrevistando a famosos de cartón piedra que vienen a promocionar su última seriecita, peliculita, disquito, girita, hablando aquí de sus emociones y sus traumas de la infancia para conseguir que su aparición se comparta más a través de Reels. Últimamente pienso mucho en esa canción de Rigoberta Bandini en la que pregunta: dime si soy guapa y si lo hago bien, dime si te gusto o no me puedes ni ver. Y me planteo si esto de estar dentro y fuera a la vez, de hacer algo tan íntimo como encerrarnos en este estudio, pero luego tan expuesto tras su emisión, ¿no nos estará volviendo un poco dementes? ¿Nos estamos pasando de la raya? ¿Nos estamos volviendo una parodia de nosotros mismos para seguir gustando a quien nos escucha, que cada vez necesitará bromas más salvajes o referencias más concretas para seguir siendo parte de la comunidad? ¿Son nuestras opiniones nuestras? ¿Y si cambiamos de opinión, nos lo perdonarán nuestros oyentes? Supongo que es parte del juego. Jamás habíamos estado en un periodo de la historia donde tuviéramos una respuesta tan inmediata a cualquiera de las pequeñas mierdas que decidimos hacer, decir o incluso sentir. Supongo que si nos siguen escuchando, si sigue habiendo alguien al otro lado, es porque no estamos tan mal y porque lo que hacemos sigue teniendo algún tipo... ¿Hola? 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 ¿Me escucha alguien?
Beatriz, estoy aquí. Dame la mano.
Pero ¿dónde estás, Guillermo? ¡Ay, qué miedo! ¿Dónde estoy?
Sujétate fuerte, Beatriz, que estabas a punto de caer en la irrelevancia.
¡Ay, Dios, espera, que me sujeto! ¡Agárrame!
Estabas divagando. Divagando en los dos primeros minutos de un podcast. Tiene delito, ¿eh? Este es el momento en el que la audiencia decide si se queda o si se va. Te has vuelto completamente loca. Has mandado a tomar por el culo el engagement.
Joder, ¿y qué coño hago, Guillermo?
Pues vuelve a lo tuyo, no sé, lanza una consigna feminista de 3/4, la primera que se te pase por la cabeza. Necesitamos que la gente se quede, llama su atención.
A ver, lo personal es político.
Muy bien. Ahora di algo por lo que la gente siempre conecte contigo.
Vale, a ver. Me acabo de tomar un Orfidal. Abajo el trabajo. La vida no puede ser trabajar todos los días e ir el sábado al supermercado.
Bien, ya estamos de vuelta, menos mal.
Uf, ¿y ahora qué hacemos, Guillermo?
Pues otro episodio igual que todos los demás, ¿no? Estás de vuelta para grabar otro episodio, básicamente.
Otro episodio.
Otro episodio, sí. El episodio 70.
70.
Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 70. Contra nosotros.
Albacete de Cinca. ¿Eso
no,
dónde está?
No era así. Es
Albalate de Cinca.
Albalate de Cinca.
Pero mira, pero lo he dicho mal. Es un pueblo que me parece que está en Aragón. He buscado pueblos de Aragón para poner uno cualquiera y había elegido uno y lo he dicho mal.
Yo pensé que Aragón era una...
¿Podríamos repetir porque esto no es en directo? Sí, lo voy a hacer. Apetece. Me ha dado pereza.
No nos apetece. Es igual que aquella vez que dijiste Mansénico Caviar y dije, bueno, vamos a dejarlo así porque da igual.
Arsénico Caviar.
Yo no sabía que en Aragón había pueblos. Pensé que era una vasta
Aragón
superficie
era todo
de tierra
un pueblo, vacía. Claro, no, hombre, está también, coño, en el que estuve yo, el pueblo de Buñuel, Calanda, que están los melocotones de Calanda.
¿Y qué hacías tú ahí?
Pues es que nació Buñuel y me invitó a su cumpleaños.
A su funeral sería más bien.
Era el aniversario de su nacimiento.
Y
nació
te invitaron
en 1925.
Al centenario de Buñuel.
Invitaron a Manu, de hecho, sí.
¿Por qué?
Pues a que hiciese... Pero ¿tú sabes lo que hace mi novio?
No. ¿Tú sabes lo que hace el mío?
La verdad es que tampoco,
No. La pregunta es, ¿sabes tú lo que hace tu novio?
Sí. O sea, una de las cosas que hace, sí, hay otra que la verdad es que no tengo ni idea, porque hay veces que me habla y no te estás enterando, ¿no?
Te habla en números.
Me habla en números, me habla en Excel, me habla en cursiva y no sé qué me dice.
Pues mira, yo había pensado empezar este episodio haciendo algo que no suelo hacer en este podcast, que es hablar de mí mismo.
A ver.
No lo suelo hacer, pero el tema de este episodio invita a ello.
La gente se va a sorprender.
Ya, porque la gente sabe muy... No me gusta exponerme.
Ya.
No me gusta exponerme, no. soy un libro cerrado. te voy a contar, creo que de todas mis características, o sea, gallego, moreno, homosexual, con presbicia, atractivo, sexy, ¿no? La que más me define es...
Pedófilo.
Pedófilo, cocainómano. La que más me define, más que pedófilo y cocainómano, es cierto fondo de autodesprecio. Uh-huh. Bueno, a ver, cocainómano, no, une los puntos. Cocainómano, autodesprecio.
Sobre todo
claro.
El autodesprecio llega los lunes, ¿no? Los martes.
A veces hasta los miércoles. Bueno. El autodesprecio es una cosa muy interesante, Beatriz, porque puede florecer de mil maneras dentro de uno. Hay gente que lo usa para sembrar el mal, para convertirse en una nube negra que amarga a todo aquel con quien se cruza, o para disfrazarlo de soberbia y darte lecciones sobre lo que debes hacer para adorar tu vida, ¿no? Para practicar ese aidanizarismo. ¿Sabes quién es aidanizar?
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
Aidanizar que dice, adora tu vida, o también como habla italiano, bueno, como habla 100 idiomas, dice, adora la tua vida.
Pero porque ahora es como coach, aidanizar.
Pues, a ver, probablemente porque ahora coach es Paz Padilla,
ya,
con la aidanizar ya, también puede ser.
Claro, ¿no?
O sea,
vale.
Paz Padilla es coach de verdad, se ha sacado el título.
Pero eso hay título. Que es la universidad de coaches.
La universidad de mi coño es.
Claro,
creo que tardas 3 meses.
De estas que mencionamos nosotros. He oído un artículo en la Universidad de Misco.
En la Universidad de Misco, pues la Universidad de Misco.
Y lo ha escrito Paz Padilla. Es doctora. Es doctora coach.
Porque lleva un traje de perrito. Doctora. No, pero es cierto que yo creo que ahora un bebé se puede sacar el título de coach.
Entonces,
claro, la gente con miedos y la gente con autodesprecio, vemos a alguien que nos dice que es coach y nos fiamos. Entonces,
pero
te forras,
¿se ha hecho coach como esto de falso psicólogo? ¿Psicólogo sin titulación o se ha convertido en un sofá, Paz Padilla?
No, porque está muy flaquita para ser un sofá.
Vale,
no,
vale.
No voy a decir quién podría ser un sofá porque sería gordofobia, pero Paz Padilla no podría. Paz Padilla no podría. Total, que hay gente que usa el autodesprecio para sembrar el mal, pero luego hay gente que intenta convertir ese autodesprecio en algo con lo que iluminar al mundo. Uh-huh. Pienso mucho, por ejemplo, en la inmensa Joan Rivers, que es básicamente la mejor cómica del mundo. Y al decir cómica, incluyo cómicos, porque yo es que a los cómicos no los tengo ni en cuenta, porque son casi todos heterosexuales.
Claro,
entonces,
sí.
Entonces no, es que no me interesa nada de lo que tenga que decir.
Chocita el loro.
Claro.
Ya.
Y Joan Rivers, la graciosísima, lacerante, de esa complejadamente ofensiva con cualquier colectivo. Joan Rivers hacía chistes de guapo, de feos, de maricones, de bolleras, de judíos, de negros, de ciegos, de sordos, de gordas. Llamaba a todo el mundo feo
en
su cara.
Esto es tan guay. Es que a mí esto me parece que es como la forma de desacreditar a cualquier persona.
Claro.
O sea, la persona que más te está humillando en el mundo le dices, tú eres un puto feo. Es que le hundes la vida.
Es que ante feo hay poco que decir.
Hay
¿no?
poco que decir, cállate feo.
Claro, es una forma de zanjar una discusión.
Sí.
Tipo, ¿no? Están discutiendo Putin y el de Ucrania, que ahora mismo, ¿cómo se llama? Que se me ha ido.
Zelensky.
Y le dice Zelensky, cállate feo.
Cállate feo.
¿No? Y ya
claro.
está, y gana la guerra.
No, ya está.
Gana
claro.
la guerra. Yo no sé por qué no lo hacen. Bueno, Joan Rivers falleció en 2014 mientras la operaban. O sea, falleció en una mesa con unos cirujanos. Yo creo que era la forma en la que ella quería irse, porque estaba operada hasta el chocho. Yo
¿era
creo.
Una operación estética?
No.
Ay,
me hubiera encantado una liposucción rutinaria que decían en Clueless.
La
madre de Alicia Silverstone en Clueless decía, Alicia Silverstone, mi madre murió durante una liposucción rutinaria. Pero no, ella se murió de alguna operación de algo del estómago o algo así, del reflujo. Creo, fíjate, llevamos lo que me hizo eructar en la cara de tu novio, llevamos vidas
es verdad.
Paralelas.
Ay, fíjate, cuántas cosas tenéis en común.
Claro,
oye,
los dos
pues
hacemos
no.
chistes de negros, pues de judíos, no de maricones y tenemos reflujo.
Y tener reflujo.
Sí, los dos eructamos.
Pero escúchame, pues no te operes de reflujo. Ya sabes que según John Rivers, o sea, morirás en el quirófano.
Claro, no, es una lección que nos dejó.
Claro.
Pues bien, si John Rivers podía hacer todo esto, no morirse, sino meterse con cualquier colectivo, permitirse ser tan salvaje, es porque la primera persona a la que despreciaba profundamente era a sí misma. Uh-huh. Así pispa. Tituló su libro de memorias de 2012, aunque tenía un montón de libros, pero uno de 2012 lo tituló Odio a todo el mundo, empezando por mí.
Muy bien.
Claro, el autodesprecio no es una carta blanca para ser un hijo de puta, ojo. Quiero decir, si lo convertimos en una carta blanca, podemos decir, uy, es que Benjamín Netanyahu tiene mucho autodesprecio.
Es que igual se odia,
está practicando un genocidio porque su padre le gritó de pequeñito, ¿no?
Odio a los gazatíes, empezando por mí, ¿no? El título del libro es Netanyahu.
Me iba a decir ojalá, pero no. Netanyahu a prisión, que no publique libros. A ver, no es una carta blanca el autodesprecio, pero sí que es un buen punto de partida, si no eres Netanyahu, para poder ser cínicos, críticos y crueles, uh-huh. pero a la vez profundamente empáticos, porque cuando hay autodesprecio en ti, puedes sentir el autodesprecio que arrastran los demás, ¿no? Dentro de ellos mismos. Creo que no hay ninguna comedia que merezca la pena que no nazca de cierto dolor. Claro, cuando la comedia no nace del dolor, no es comedia. Es básicamente unos cuantos de chistes de Lepe unidos, ¿no? Claro. Uno detrás de otro. Es la chocita del loro, es David Broncano. Uh-huh. Y ojo, que pasar dolor o tener una depresión tampoco te convierte en un buen cómico, no, ni siquiera en una buena persona.
Hay gente depresiva que encima no es graciosa. Esto es lo siguiente que puedes decir para hundir a alguien después de feo. Encima de depresiva eres aburrido.
O sea, la depresión no te sirve ni para divertirnos.
O sea, ni siquiera has sacado una buena broma de
claro,
tu trauma.
Claro, como el cómico este que tiene depresión, no daremos el nombre, porque se ha forrado. Y que también es coach, por cierto. Hay un cómico con depresión que se ha forrado.
Pero ya no está haciendo comedia, ya está haciendo solo coaching.
Ahora solo es coach.
Sí.
Creo que cierto grupo editorial lleva como 50 ediciones
sí,
de sus libros.
Sí, sí,
más 50, que del descontento.
50.000 o más,
ha triunfado
claro.
Más que el descontento. Tú piensas, Beatriz, en tener una depresión y escribir sobre ello.
Es lo próximo que voy a... Estoy en ello, estoy currando.
Luego hablamos. Ya te lo notaba.
Bueno, a ver, esto ya hemos hablado, ¿no? De la vieja fórmula de los jajas, que hemos hablado de ella en otros episodios porque nos encanta, porque yo es que creo que es 100% verdad, lo de tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no? Y es cierto, o sea, yo me he dado cuenta que digamos que el dolor deja de doler tanto cuando haces un poco el primer chiste. ¿No?
Sí.
O sea, cuando ya te ríes por primera vez, es como que ya permites que tus amigos también se rían y ya empieza como otra fase.
Claro, cuando ya te ríes, venga, reíros de mi aborto, ya podéis.
Claro, ¿no? claro, el hombre que me arruinó la vida, todo eso. Entonces ya nos reímos de eso y ya tiene gracia.
Mira, toso del nerviosismo al pensar en reírme de algo así.
Claro.
Soy una buena persona. No, toso porque tengo alergia.
Ya, es que siempre te pasa algo. Todos los episodios los empiezas o con alergia.
Es que últimamente. Cuando escucho los episodios. Bueno, en realidad sabes cuando los escucho, pero si alguien nos está escuchando y yo estoy al lado,
sí.
Noto que estoy siempre tosiendo o estornudando. Y digo, la gente va a pensar que soy un imbécil.
No, hombre. Bueno, el humor, comedia, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, lo de hacerlo para superar el dolor, la comedia siempre ha servido como revulsivo, ¿no? Para superar o poder confrontar nuestros propios problemas o preocupaciones, ¿no? O sea, ya sean estos más personales o íntimos o incluso más colectivos. Mira, o sea, sobre esto último que comentabas del tema del humor y de que todo tiene que partir del dolor, he recordado un estudio que me resultó muy curioso, que hace unos años conoció el estrellato en Internet porque se volvió viral.
Me encanta que un estudio se convierta en estrella, ¿no?
Un estudio se convierta en estrella, sí, porque es lo típico que empiezas a ver la noticia como en todos los medios. Y sabes que eso está haciendo muchos clics, entonces para mí eso es como un artículo estrella, ¿no? Y luego como que salen ciertas réplicas de ese mismo artículo, pero planteándose...
El Taylor Swift de los estudios.
El Taylor Swift, sí, como que de repente ves como que a la gente esto le está interesando.
¿Ves? Tengo un ataque de tos.
¿Tienes tuberculosis?
Iba a decir que probablemente tengo tuberculosis. Y esto me pasa por reírme de... No he hecho chistes de tuberculosos en este podcast, ¿no?
Es que
no es una venganza kármica.
Es lo único. No, eso no.
Iba a decir que supongo que llegará un momento en el que los estudios salgan de gira.
Sí, saldrán
no recaudan vendiendo, con lo
claro,
cual tienen que
salir de gira. No, claro. Bueno, a ver, el resumen de este estudio era: ¿cuándo puedo hacer bromas sobre una tragedia? ¿No? O sea, esto se lo preguntó un señor. Bueno, esto formaba parte de un proyecto de interés mayor de un psicólogo y después escritor estadounidense que se llama Peter McGraw. Este es profesor en la Universidad de Colorado. La Universidad de Colorado no suena a la Universidad de Misco. Todos lo conocemos por Bowling for Columbine, ¿no? Que fue en Colorado.
Aquel sitio donde pasó una cosa.
Donde pasó cierta cosa. Pues este hombre es profesor de la Universidad de Colorado, pero además él fundó una cosa que se llama The Humor Code Lab, el Laboratorio del Código del Humor, en 2011, que fue un proyecto que era como bastante interesante, terminó convirtiéndose en un libro, ¿vale? Y este psicólogo básicamente se preguntaba qué hacía que las cosas fuesen más graciosas o más divertidas, ¿no? O por qué la gente, por ejemplo, de Japón o de Nepal, ponte, se ríen de cosas distintas. Bueno, era como un gran estudio que intentó hacer sobre el tema del humor y este hombre siempre estaba interesado en el humor, ¿no? Entonces dijo de repente, vale, ¿cuándo puedo hacer bromas de una tragedia? ¿No? Volviendo a la tragedia, porque una tragedia empieza a ser graciosa. Uh-huh. ¿Cuándo puedes hacer el primer chiste? ¿No? O sea, es 11 de septiembre de 2001, ¿cuándo puedo hacer la primera broma sobre lo que acaba de suceder?
Creo que tengo ese dato, luego te lo doy.
Claro,
creo que lo tengo.
Claro, lo tienes porque hubo un estudio que se volvió viral.
Puede ser.
Vale, pues este estudio estrella se hizo en 2012, ¿vale? Cuando fue el huracán Sandy. El huracán
Qué
Sandy.
Qué gracioso, ¿no? El huracán Sandy. Pues yo me partía.
El huracán Sandy, para que no lo recuerde, fue un devastador ciclón tropical.
Temea.
Impactó en la zona del Caribe y de la costa este de Estados Unidos, dejando unos daños por valor de 70.000 millones de dólares y decenas de muertos, tanto en el Caribe como en Estados Unidos.
¿Cómo no te vas a reír con eso?
¿Cómo no te vas a reír? Bueno, pues lo que hizo este profesor, que también es un poco, o sea, ¿dónde van los fondos de investigación, ¿no? Esto, lo que hizo él y su equipo de investigación, que ojalá me contratase esta gente, la verdad, fue abrir una cuenta de Twitter cuyo nombre era Soy el Huracán Sandy.
O sea, algo que hacemos gratis el resto de humanos.
Pues a ellos les pagaban
un millón de dólares en, claro, en fondos del claro, gobierno.
Entonces abrieron eso y entonces hacían bromas del tipo, ay mierda, acabo de chocar con un Starbucks, pumpkin spice latte para todos, tal. Yo qué sé, pues mierdas de este tipo, ¿no? Y de lo que se dieron cuenta fue de lo siguiente, que justo antes de que la tormenta tocase tierra, los tweets se consideraban como muy divertidos y tenían como muchos retweets y muchos comentarios. Una semana después, estudio con un millón de euros de dólares en fondos, una semana después la gente empezó a considerarlos ofensivos fuera de lugar. Como cuando ya había 120 muertos en Estados Unidos, ¿no? Y en las semanas posteriores directamente recibían insultos. Pero magia, a los 36 días, Guillermo, a los 36 putos días, la gente empezó a responder de nuevo, en plan, jaja, esto es la polla, tal, ¿no? Entonces me gusta cómo lo explicaba el propio psicólogo.
El humor es una experiencia omnipresente que facilita afrontar mejor ciertas situaciones, la coordinación social y el bienestar. Aquí examinamos cómo las respuestas a una tragedia varían con el tiempo, midiendo las reacciones a los chistes sobre el huracán Sandy. Nuestro estudio revela que las respuestas humorísticas a la destrucción causada por Sandy alcanzaron su punto máximo y finalmente disminuyeron a lo largo de 100 días. El tiempo crea un punto óptimo para la comedia, que se produce cuando la distancia psicológica de una tragedia es lo suficientemente grande como para que las personas ya no se sientan amenazadas por esta.
Esto me recuerda un poco lo que contabas, no sé si la recuerdas, la cumbia del coronavirus.
¿Qué era eso?
Coronavirus, lávense las manos. No me acuerdo cómo se llega, no sé si cómo seguía. Estábamos todos bailándola y cantándola por la calle y de repente nos encerraron y empezó a morir gente, ¿sabes? Y nadie más se rió.
Nos dejó de hacer gracia
la cumbia del coronavirus, temeabas cuando veías a uno con mascarilla en el metro y decías, mira, menudo flipado.
¿Pero eso sería humor? ¿O eso era un poco como una cancioncita para que la gente recordase lavarse las manos y ponerse una mascarilla?
Yo creo que probablemente el autor de la cumbia se lo tomó en serio, pero
claro,
una veía si te hacía mucho de reír.
Claro, es que
como
el huracán Sandy. Una risa.
Pero es muy interesante la pregunta que dices de cuándo puedo empezar a bromear con una tragedia.
Yo se lo hago siempre a mis amigos. Cuando cuentan algo malo, digo, oye, ¿cuándo podemos empezar a hacer bromas?
Yo también. Ayer justo quedé con una amiga que la han despedido y dije... Y de hecho ya hice una broma y dijo, Guillermo,
¿cómo se
todavía
llama?
No. Luego te lo digo. Y me dijo, todavía no. Pero yo no podía aguantar y al final me dijo, venga, hazla, joder. Estábamos comiendo y dijo, venga, hazla. Porque claro, notaba como si yo me estuviera cagando y no pudiera cagar.
Claro, claro.
Porque el humor es como la caca, tienes que soltarlo.
Tienes que soltarlo,
si no
luego es diarrea, claro.
Si es diarrea, o te mueres o tienes un cáncer de colon, no lo sé. entonces, ojo, fíjate, cuando alguien pierde a un familiar, yo también le pregunto, oye, ¿cuándo puedo reírme ya de la muerte de tu padre? Y lo pregunto desde la posición de alguien que también hace continuamente bromas por ser huérfanito.
Hombre, tú, por ejemplo, creo, en La lengua entre los dientes ya comentabas como que empezaste a hacer bromas como un poco en el funeral, ¿no?
Un poco ya en el funeral. De hecho, en el hospital, en cuanto nos dijeron, ha fallecido. Y yo, bueno, no se me ocurre ninguna broma, pero imagínate, no, es broma, en realidad no hice bromas ahí. Hice bromas, no mucho más tarde, porque pero, hay que hacer bromas de
claro,
las cosas.
Claro.
Sí, sí. Y eso, yo cuando pregunto a alguien que se le ha muerto su padre, digo, ¿qué? ¿Me puedo reír ya de la muerte de tu padre? Algunos me dicen, sí, ya te puedes reír. Y otros, no, no, espérate el mes que viene para irte claro, a la muerte de mi madre, por
porque
ejemplo.
Porque son 36 días.
Son 36, claro, pero eso es un mes y pico. Yo 36 días no aguanto. Sin
pero puedes
bromas.
No quedar con esa persona claro, en ese tiempo.
Y hacer bromas a sus espaldas.
Claro,
que es
claro.
Lo que suelo
y luego
hacer.
Ya llegas y le haces la mejor de todas. De para hecho, que pruebas como lo como en el estándar.
Digo, traigo mogollón. Traigo mogollón. Las he testado con todas estas personas que están aquí.
Me he ido de gira por eso.
Claro,
España.
Claro. A ti cuando te dejo tu novio no veas claro, lo que nos reímos a tus espaldas.
Hombre, por supuesto.
Y luego ya delante de ti.
Claro. Por eso, pero por ya, eso, ya estaba muy bien hecha. Yo las veía además como que había réplica. O sea, había como diálogo.
Estaban
muy afinadas. Había como eran corales, había muchos personajes. Estaba muy bien.
Era una ópera casi ya.
Claro, sí.
La broma duraba 2 horas.
Tuve que alquilar un local para...
Te sentaste y salimos 10 personas a...
Son las bromas sobre que te haya dejado tu novio.
Tenían melodía.
Era música.
Decorados, vamos.
Era genial, los premiaron en Broadway.
Hicimos Hamilton.
Claro, era Hamilton. Claro,
oye, que esto,
si alguien quiere saber qué me pasó en el verano de 2022, que cierto, vaya a Nueva York a ver Hamilton.
Sí, me he forrado, por supuesto.
Claro, no, estuvo súper bien. Yo, la verdad es que agradecí que lo hicieseis así.
Pues mira, la primera broma sobre el 11 de septiembre. Tengo ese dato. Se hizo, ¿sabes cuándo? El 29 de septiembre.
Pero esto has hablado con todos los neoyorquinos.
Sí.
O sea, eso,
he llamado.
Se sabe?
¿Cuánta gente vive en Estados Unidos? ¿300 millones o algo así? Pues los he llamado.
Todos ellos.
Me he quedado sin saldo.
Te hicieron la broma. Todos acordaron. Pues fue el 29.
Y me dijeron el nombre. Un tal Gilbert Gottfried.
Oye, ¿qué esto qué era?
Y este era un programa de Comedy Central. Y dijo Gilbert Gottfried. Mira, lo voy a decir en alemán que se me da mejor. ¡Gilbert Gottfried! Como lo diría Hitler, nuestro querido Hitler. No, es broma, nuestro querido Hitler, no. Dijo algo así, pero voy a dramatizarlo, como hice con la historia de tu novio.
Claro.
Joder, quiero coger un vuelo desde Los Ángeles a Nueva York, pero todos hacen escala en las Torres Gemelas. Y la broma no era genial, pero hubo risas, hubo algún grito de indignación, pero también hubo risas.
Claro.
Fue bonito porque indicó que ya había un indicio para poder empezar a superar aquella
claro,
tragedia.
Claro, es un poco destensar el ambiente, claro, ¿no? O sea, claro, yo este estudio y este comentario sobre los hechos traumáticos y el humor viene porque yo también he pensado mucho en el autodesprecio, ¿no? Como uno de los rasgos más definitorios de mi propia personalidad, ¿no? O sea, exactamente de la misma forma que lo planteabas tú. Y creo que ese tipo de humor funciona precisamente también como una especie de escudo entre el mundo y yo, ¿no? Algo tipo, soy rubia, te parezco imbécil, pues voy a hacer una broma haciendo ilusión a que soy completamente estúpida para romper el hielo, ¿no? Y así no tengo que soportar tu condescendencia o tus comentarios claro, hirientes, ¿no? Como que también es un poco ese rollo.
Pues yo siempre dices, ¿pienso de qué?
Claro, pienso de que...
Yo pienso de que va a llover.
Yo pienso de que, claro, haces eso y ya está. No, pero es algo así como hacerte un poco de menos para que los otros te hagan de más. No sé, es una cosa extraña. Pero algo a lo que venía dándole vueltas es si esta especie de autodesprecio no será algo precisamente generacional. O sea, es decir, si este tipo de humor no será uno de los elementos más definitorios de la personalidad millennial.
Ya.
El sarcasmo, la ironía, el autodesprecio, el reírse de uno mismo, incluso la autoparodia, son rasgos que podemos encontrar como en los tweets, en los posts, en las bromas hechas en un grupo de WhatsApp. O sea, es el lenguaje imperante en Internet, ¿no? En los memes de nuestra generación y la generación posterior. Pero si te fijas, no se encuentra de la misma manera, o sea, las generaciones anteriores, pero no se encuentran las posteriores, ¿no? O sea, los boomers no hacen bromas de qué feo soy, me pude comprar una casa en el 82.
Claro, es que estaban allí un poco con la poliomielitis, ¿no? Quiero decir, a lo mejor, no sé, es como en la guerra civil, nos están diciendo, ¡jo, aquí sufriendo! Porque tenían que sobrevivir.
No, pero hay entonces, una no, broma como de esta crueldad, ¿no? El reírse tanto, o sea, eso no sé.
A lo mejor
eso.
es un poco privilegio el autodesprecio, ¿no? No sé, quiero
¿tú crees?
Decir, quiero decir que a lo mejor si estás intentando que no te caiga una bomba encima, no tienes lugar para el autodesprecio. Tienes que estar...
Oye, pero igual la gente de Hiroshima Hiroshima hacía muchas
aquí sufriendo, ¿no? Aquí en Hiroshima que se nos está cayendo la piel a tiras, decían. Lo que pasa es que no lo podían tuitear.
Es que igual no lo tuiteaban, igual hacían esas bromas. Tendrías que llamar, igual que has llamado a todo Nueva York de cuando se hizo la primera broma sobre las Torres Gemelas, cuando se hizo la primera broma sobre...
Tendría que llamar a Hiroshima.
La gran tragedia de Hiroshima.
En Hiroshima no vive tanta gente, me será más fácil.
Pues mira.
Tendría que aprender japonés. Eso.
A ver, yo creo que no tiene... tanto que ver con el privilegio. Yo creo que se trata de poner distancia entre nosotros y la tragedia, ¿no? Y creo que somos una generación un poco trágica. O sea, ¿no? O sea, con la tragedia hasta de la crisis de 2008, de la vivienda, el saber que no vamos a vivir mejor con nuestros padres, que a ver, que igual la anterior era todavía más trágica porque tenía la heroína, la crisis del petróleo, la Guerra Fría, ya por lo menos, mira, es que normal, por eso se evadieron tanto. Pero como que somos una generación como un tanto emponzoñada, ¿no? O sea, como que somos muy precarios, estamos muy quemados, muy saturados de información, lo que hemos hablado muchas veces, estamos como hiperconectados, pero luego hay como una sensación de soledad tremenda, que no tenemos claro si queremos casarnos y tener hijos o irnos a una discoteca en Berlín, la que nos paseen con correa, ¿no? Y tener 7 amantes a la vez, bueno, no entendemos las relaciones.
Vivimos en cajitas de cerillas.
Vivimos en cajitas de cerillas, no sé, o sea, yo pienso que al final lo único que nos queda en cierta medida es alejarnos un poco, mirar nuestra vida desde la barrera y reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y de lo que hay al otro lado. O sea, es un poco aquello que decía Nora Ephron, una persona que tampoco mencionamos nunca en este episodio, ¿no? Pero que no es tanto la historia en sí, sino quién está contando la historia. Y si tú controlas la narrativa, puedes transformar una tragedia en una comedia y tu vida en general no parecerá tan triste. Vamos a escuchar a Nora, que es muy bueno, una mujer que ha puesto la voz de Nora Ephron.
No, ah, no es Nora.
No la he devuelto a la vida, lo siento.
Muy mal.
Cuando te resbalas con una cáscara de plátano, la gente se ríe de ti. Pero si tú cuentas que te ha resbalado con una cáscara de plátano, eres tú quien se ríe y dejas de ser la víctima para transformarte en el héroe de la historia.
Ay, el punto de vista, ¿eh? Es verdad.
Es importante.
Nora Ephron, qué buena era. Yo espero que Nora Ephron y Joan Rivers estén allí en los cielos, en una nube, metiéndose con el peinado de alguien.
Yo,
¿no?,
me las imagino, sí.
Fumando y bebiendo. Bueno, yo no sé si Joan Rivers fumaba, creo que no, pero beber sí.
No, joder, pega mazo.
Ya,
¿no?,
con esa voz, además, que tenía de camionera.
Sí.
Pero mira, sí, el caso es que el ejemplo de Joan Rivers, vuelvo a Joan Rivers. Cada uno, venga, aquí ha elegido a su
cada
señora.
Uno elegido.
A su señora. La mía es Joan Rivers.
La mía hoy es Nora.
Sirve para ilustrar que el autodesprecio puede ser una vía para tener un sentido del humor cáustico y punzante y además que el resto del mundo lo entienda. Es a la vez ese escudo del que tú hablas y es también un puente con el otro. Mira, hay un ejemplo de la propia Joan que cuento siempre. Durante un espectáculo en Wisconsin, que ya me dirás tú para qué va nadie a Wisconsin, ya. No sé ni dónde está, en el año 2011 ocurrió lo siguiente. Estaba Joan Rivers en el escenario con su número cómico, bueno, odio decir número cómico porque parece la chocita del loro, con su stand-up comedy.
Con su stand-up, con su stand-up, sí, con su espectáculo.
Con su espectáculo, con su show. Y dijo, odio a los niños, creo que la única niña que me hubiese gustado tener es Helen Keller. El chiste, claro, tienes que conocer a Helen Keller para que tenga sentido. Helen Keller era muy conocida en Estados Unidos, pero fuera tampoco mucho. Y Helen Keller resulta que era una activista política para la inclusión porque era sordociega. O sea, era sorda y ciega. O sea, Joan Rivers hizo un chiste que básicamente era que la única hija que le hubiese gustado tener tenía que ser sorda y ciega para que no molestase. Sus chistes sobre niños eran los mejores. Tiene otro increíble que dijo en Londres en los años 70 que decía así. Mi madre me odiaba. Siempre me comparaba con mi prima Sheila. Siempre me decía, ¿por qué no me puedes ser como tu prima Sheila? Mi prima Sheila, por cierto, nació muerta. O sea, una puta genia era esta persona. Pues bien, tras decir que la única hija que le hubiese gustado tener es una sorda y ciega, un hombre entre el público, un hombre, alerta de mansplaining, le chilla. ¡Ese chiste no es divertido! ¡Mi hijo es sordo! Y claro, Joan se viene arriba de pura rabia, porque yo creo que como toda buena cómica, Joan Rivers tenía una mala hostia que te podía devorar en dos asaltos.
Claro que sí.
Y le chilla. ¡Claro que el chiste es divertido! Y si tú no lo eres, ¡lárgate! Y el hombre le dice, ¡no es divertido si tienes un hijo sordo!
¡Qué peso!
Y Rivers le grita, ¡resulta que yo tuve una madre sorda, gilipollas! E insultaba todo el rato al público. ¡Deja que te explique en qué consiste la comedia! Y el hombre, que se ponía chulo, le decía, ¡sí, sí, venga, explícamelo! Y Joan le dice, ¡por favor, eres un imbécil! Dice, la comedia existe para hacer a todo el mundo reír y que así pueda lidiar con la vida, idiota. Mi madre era sorda, estúpido hijo de puta. Así que no me cuentes tu vida. Y por cierto, viví durante 9 años con un hombre que tenía una sola pierna, ¡gilipollas! Y luego haré un chiste sobre lo que es vivir con una sola pierna, sobre un hombre que la perdió en la Segunda Guerra Mundial y no volvió por ella porque lo podían denunciar por haber dejado residuos en el monte. Así que no intentes explicarme que eso no es divertido. Que conste que no, esto no es lo más brillante de Joan Rivers. Tiene cosas mucho más divertidas. Pero es un ejemplo muy chulo y muy ilustrativo de lo que es que alguien venga a decirte, te has pasado, esto no es divertido, o esto aquello sí es divertido. Y lo cual también deja una lectura muy guay de que el humor es algo como muy laxo y permeable, que te puede hacer gracia o que te puede ofender muchísimo. Y eso es lo que hace el humor tan interesante. Y tal vez por eso ese hombre montó su laboratorio del humor.
El laboratorio de del humor, claro. No, hombre, claro, porque es como de porque un chiste hace gracia aquí, no ha hecho... Claro. ¿No? O sea, como de cuántas cosas culturales... Mira, a mí me sorprendió una cosa, me llamó muchísimo la atención, que... estuve en Alemania hace poco presentando El Descontento y ahí las presentaciones...
Y no podías hacer chistes de tu cosa favorita, por supuesto. Dijeron no, aquí, ¿no?
No iba por ahí.
Pero... ¿No hiciste el chiste de presentar
Beatriz,
Los Amigos
controlate.
De Hitler?
No, eso no, no lo hice. Contrólate, Beatriz. Me dijeron, no te queremos censurar con nada, pero...
Pero eso...
Pero
no.
Hay símbolos que aquí están prohibidos. No, pero me sabes que las lecturas ahí son un poco como estas que hemos visto siempre en Sexo en Nueva York, ¿no? Como muy a lo estadounidense, que hay momentos en los que se leen partes del libro para que la gente tenga el vibe, ¿no? Entonces, claro, yo no lo podía leer en alemán, obviamente.
Y no me digas más, lo leyeron en alemán y todo el rato te sonaba nazi y te reías. Okay.
No, que me daba cuenta porque yo sí que sabía... por dónde iba, o sea, sí que sabía lo que estaba leyendo, pero me daba la sensación de que la gente se reía por cosas distintas de las que se reían en España. O sea, no se reían como exactamente en los mismos momentos. Les hacían gracia otras cosas, por eso digo que el humor es como muy particular, es como te está haciendo gracia un poco la misma cosa, pero en distintos momentos, seguramente por distintas referencias. Igual que no entendían por qué Marisa tomaba tantos orfidales, porque ahí, por lo visto, por la sanidad pública no te dan orfidales como aquí, así como así. Yeah. Entonces, como que hay cosas que te hacen entenderlo de distinta
Ellos
forma.
Ellos se reían un montón cuando decían, por ejemplo, Marisa encendió el horno. Y yo reía, jajaja, ¿no? Algo así, por ejemplo.
Y ya, por favor, que no me van a llevar de vuelta.
Perdón, ya está. Mira, a mí me hace muy feliz hacer este podcast, aunque tal vez luego llegaremos a una parte en la que también hablamos con cierta derrota y autodesprecio de este mismo podcast, porque, mira, y esto viene muy bien justo a continuación de ese chiste sobre Alemania y los hornos. Creo que coqueteamos a veces con ciertos límites.
Ah, ¿sí?
Y tenemos, sí, no lo sabías, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, y tenemos como público a una pequeña parroquia muy entregada, comprensiva y listísima, que entiende de dónde vienen los chistes, ¿no? Bueno, a ver, una de dos, o eso o no nos escucha nadie. Pero yo creo que sí que nos escuchan, ¿eh? Si no, digo yo que nos hubieran despedido ya de Podium.
Sí.
Y yo mismo he recibido mensajes diciéndome que me había pasado y tal y cual. Alguno me llega, aunque la mayoría sean como de gente muy maja y que nos felicita. Pero yo, claro, cuando me llegan esos mensajes yo no tengo tanto tiempo libre como Joan Rivers para ni tanta gracia para responderles. Creo, en resumen, que la gente nos ha entendido, ¿no? Que eso ya es todo un logro, que ha entendido como que ha respondido a nuestro guiñito de ojo, que hacemos un chiste sobre Alemania y los hornos y la gente hace oh, y no nos quiere venir a matar.
Claro.
O sea, que más allá de cualquier otra consideración, eso, que la gente entienda nuestro sentido del humor, es lo más bonito que te puede ocurrir. Creo.
Hombre, por supuesto.
Bueno, lo más bonito que te puede ocurrir es que te toque el 1 millón. Pero
soy
después,
millonario,
después
lo iba a
eso.
Decir. Claro, sí, ahora desarrollaremos esto del podcast y tal. Pero antes que eso, yo creo que lo que le sucedió a Joan Rivers con este señor tan estúpido es bastante ilustrativo. Bueno, que en primer lugar no entiendo muy bien qué hace este señor en un espectáculo de Joan Rivers. O sea, imagino que le regalarían la entrada, ¿no?
Ya.
Pero yo creo que aquí sucedió una cosa que es lo que a nosotros afortunadamente nos está sucediendo en este podcast, pero fue que Joan Rivers y este señor estaban en distintas frecuencias, o sea, no se entendían. Y creo que a mí, por ejemplo, me ha pasado, creo que no hay peor sensación en el mundo que esa en la que de pronto te das cuenta de que la persona con la que estás hablando y tú estáis en distintos canales. O sea, a mí no hay ser humano que me resulte más aterrador que aquel que no tiene sentido del humor, ¿no?
Total.
O sea, no sé cómo hablar con esas personas. Son el tipo de personas con el que más me cuesta comunicarle, con el que siento que tengo que hacer unos esfuerzos titánicos para hablar, para mantener la conversación, y quienes más me aburren. Seguramente a los que más se aburra, porque deben pensar que soy como una persona con síndrome de Tourette. O sea, para ellos debe ser incomodísimo estar también en mi presencia, ¿no? Mira, yo me acuerdo en una ocasión en terapia, recuerdo hacer una broma sobre algo, no recuerdo cuál, pero mi terapeuta me dijo, no entiendo bien el humor, la ironía ni el sarcasmo.
O sea, que tenía síndrome de Asperger o algo.
Pues parece ser. O sea, yo comprendo ahora que quizás era mentira y que puede que lo que pretendiese esta terapeuta es que dejase de utilizar el humor como armadura y profundizase en la raíz de las cosas. Pero aún así, Guillermo, pues la tuve que dejar. O sea, porque es que esta mujer y yo no nos estamos entendiendo. Ya. O sea, tuve que dejar a la terapeuta porque no me compró una broma.
No, 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 si no entiende tu broma, pues no le pagas.
Claro.
De hecho, deberías cobrarle tú por el show.
Es como, bueno, por favor, o sea, ahora sí que van a volver las voces.
Ay.
Con esto, bueno, con esto quiero decir que hay gente que carece por completo del sentido del humor, sí, y que también hay gente que no tiene tu mismo sentido del humor, y creo que tampoco pasa nada. Simplemente sabes que esa persona nunca llegará a ser amiga íntima. Por ejemplo, lo que comentabas antes de nuestros oyentes. Cuando pienso en nuestros oyentes, doy por hecho que ellos han firmado de manera simbólica con nosotros eso de lo que en otros episodios hemos hablado, que se denomina el pacto de lectura, ¿no? Entre lector y escritor. Pues un poco lo mismo. O sea, recordemos que esto se trata de que cuando te sumerges en la lectura de una novela, como lector aceptas de manera tácita suspender tu incredulidad y meterte en la historia y sus tramas como si fuesen elementos reales, aunque sepas que lo que tienes entre las manos es tan solo un objeto.
¿Sabes dónde aprendí yo lo que era la suspensión de incredulidad? En Instinto Básico.
¿Ah, sí? Tiene
Sharon Stone un diálogo precioso en el que le explica a Michael Douglas qué es la suspensión de incredulidad.
Ah, sí. Fíjate, es que coche enseña muchas cosas Instinto Básico.
Enseña al coño, enseña lo que es la suspensión.
Enseña a matar con un picayelos.
Sí, sí, pues ahí lo aprendí, porque ella era escritora, recuerda.
Ah,
ella era autora de bestsellers.
Ay, qué maravilla, lo tengo que volver a ver.
Sí, tienes que volver a verla.
La tengo que volver a ver.
Es autora de bestsellers y está buenísima.
Como yo.
Como tú.
Ay,
y rubia, y es tonta.
Nos parece.
No, no, no. No es tonta.
No es tonta.
Es asesina. Tú por ahora no. Ahora que te daría una capa a tu personalidad increíble.
Hombre, sería increíble.
Una capa extra.
Ya, sería muy interesante. Luego podría escribir sobre ello.
Es lo que hacía en Instinto Básico ella.
Claro, es que...
Además, ella lo que hacía era contarlo en los libros y luego decía, ¿cómo voy a ser yo la asesina si lo he contado en un libro?
Claro.
Para directamente defenderse, de alejarse del crimen.
Qué lista, y luego enseñar el chocho.
Y luego enseñaba
el chocho.
Es que
mi mujer más
lista. Y se salía con la suya.
Se salía con la suya siempre. Y a unos vestidos blancos como preciosos.
Preciosos.
La verdad.
Muy Hitchcock.
Pues eso, pues lo que te enseñó a ti Sharon Stone continúa con que, por otro lado, el autor, ¿no?, también tiene una responsabilidad con esto del pacto de lectura, ¿no? Esta responsabilidad es la de mantener la verosimilitud y la coherencia en el relato, o el pacto se romperá. Claro, ¿no? Pues esto que de repente dices, pues era muy alta y muy guapa, y luego a las tres líneas dices, era muy gorda y muy bajita, y por eso siempre estaba triste. Pero bueno, ¿qué me está contando?
Puede ser una novela dadaísta, ¿no? Algo así.
Claro, sí, sí. Bueno, pues si entras igual en eso, pero bueno, pero por lo general, pues eso, verosimilitud. O sea, yo doy por hecho de que nuestros oyentes... saben que ni tú eres un pedófilo ni estamos todo el día esnifando cocaína en los bares de alrededor del estudio
por
donde
supuesto
grabamos esto. O sea, ¿no? O igual sí.
No todos los días.
Es que no puedo no hacer la broma.
Pero es que además si no la haces, se acaba nuestro pacto de lectura,
claro,
con nuestros oyentes.
No, tengo que mantener la verosimilitud, pero entonces no puedo seguir con este argumento. A ver, bueno, pues supongo que sabrán que no tomo orfidales a diario, ¿no?
Qué decepción.
Qué decepción.
Qué decepción.
Qué decepción.
Se están yendo ahora mismo. Están noto cómo apagan el spotty.
Claro, claro, claro. Pero bueno, o sea, yo me imagino que estas cosas lo saben. Entonces también sabrán de sobra. O sea, no sé, por eso entienden nuestro humor y por eso entienden que muchas veces nos pasamos de frenada, ¿no? Supongo que saben ya de sobra que tenemos opiniones que a veces son conflictivas, que nos gusta más la duda que la certeza, que nos interesa más hacernos preguntas que tener respuestas. Mira que todas las vueltas que estoy dando...
¿Para llegar a dónde?
Para, no, bueno, pues que esto, ¿no? Que he dicho esto y entonando este mea culpa que pretendíamos con este episodio, pues que también somos un par de gilipollas, ¿no?
Así,
y hay una
supuesto
persona que nos puede escuchar y puede decir, oye, esta gente que me caía bien, ahora me parecen unos putos gilipollas integrales porque han dicho esto, ¿no?
Había, o sea, un plasta que nos lo ponía todo el rato en Instagram.
Ay, mira, qué pesado.
Ya no me gustan, ya no me gustan. Y todo porque empezamos a tener bully.
Qué pesado es.
Señor,
sí,
quiero
sí
comer.
Qué pesado, de verdad. Bueno, pues, claro, o sea, y que podemos tener también opiniones con las que nuestros oyentes puedan no estar de acuerdo, no creo que pase nada, y que también la podemos cagar estrepitosamente, incluso cambiar de opinión. El problema es que aquí, aunque cambiamos de opinión, queda todo grabado. Yo esto me raya mucho. Fíjate que muchas veces me he preguntado si una de las mayores problemáticas de internet, que ojo, a favor de internet,
siempre, siempre, siempre,
no es que quede todo tallado en piedra y tengas muy poco margen para la mejora e incluso para el perdón.
Ahí ya, el famoso descontextualizado, ¿no?
Claro.
O sea, yo tengo a veces muchas veces pesadillas, y sé que tú también, con que se haga popular un clip de este podcast desprovisto de todo lo que está alrededor y desprovisto del tono y de la, voy a llamarla, mitología,
que
¿no?
Que seamos simplemente nosotros riéndonos de Hitler,
por
¿no?
ejemplo, o que sea yo diciendo, el otro día me acosté con un niño. No, entonces, Por ejemplo, esto que acabo de decir. Y tú riéndote, ¿no? Claro, ya. Y dirán, pero bueno, este hijo de puta, hay que llamar a la policía y que tiene que ser detenido ahora mismo.
Claro.
¿Cuántos disgustos ha traído el descontextualizado, que no el descontento?
El descontento ha traído muchas alegrías.
Solo alegrías, pero el descontextualizado, muchos disgustos. Sí. Lo que me alucina es que ha habido casos en los que cuando esto le ha ocurrido a un escritor o a un cómico o a una figura, en fin, una figura pública o política, acaban pidiendo perdón porque saben que es absolutamente imposible convencer
a la turba
con las antorchas que eso tenía un contexto y una razón de ser. Hay un caso que fue súper sonado, que fue el caso de Guillermo Zapata, que era creo que concejal de Carmen, era concejal, creo que sí que era concejal.
¿Fue Zapata o fue Vigalondo?
Vigalondo también hizo unas bromas.
Sí.
Pero en el caso de Zapata, puede que sean parecidos, pero yo me quedé mucho con el de Zapata porque me producía un poco de pesadillas, porque él, y repito, espero no contar la historia de forma equivocada, había escrito en un hilo de Twitter sobre el humor negro, chistes entrecomillados de humor negro.
Ah, ya, sí.
Y de repente la derecha más rancia cogió los chistes entrecomillados, que eran tweets, sin todo el contexto del hilo.
Del hilo.
Y eran chistes de judíos, de las niñas de Alcácer, de Marta del Castillo.
Es que esto es tremendo.
En un ejemplo de lo que era el humor negro.
Claro.
Y claro, y él dimitió porque nadie estaba dispuesto a aceptar ni a entender el contexto.
Claro.
No les daba igual.
No.
Tenía que dimitir. Y
pero
dimitió.
Porque esto es lo que hemos hablado, vivimos como en una especie de mundo cada vez como más simple, ¿no?
Claro,
o sea, como vivimos en la simplificación y en la respuesta rápida y aportar todo este contexto es precisamente lo que ahora no se tolera, ¿no? Entonces, claro, o sea, es más fácil dimitir que tener que decir, no, mira, era un
claro,
hilo, estaba.
Además,
o sea, que vas a publicar un ensayo en anagrama explicando por qué no dimites. Pues nadie se lo va a leer.
Lo malo de si te justificas es casi peor, porque
claro,
cuando uno se justifica parece que se está disculpando. Pero claro, a veces
claro, tú
la justificación
tienes que decir,
es necesaria.
Sí, me gustan los niños.
Claro,
a
lo
es
mejor
más fácil.
Él podía haber dicho, sí, hago chistes de judíos, pero quiero seguir siendo parte del gobierno de Carmena. Y lo hubieran dicho, vale, señor, no, pero no, eso no hubiera ocurrido.
Claro.
Pero bueno, es que eso es un precedente peligrosísimo, porque eso es directamente aceptar que la realidad no importa, que solo existe el poder de los ofendidos, ¿no? Dicho todo esto, a lo que íbamos, a hablar de nosotros mismos, hablando de ofensas.
Hablando de ofensas.
Tras 70 episodios, este podcast nos cuesta a veces la vida, ¿eh?
¿Tú crees que se ha notado con esta intro que hemos hecho?
No, yo creo que no mucho. Yo creo que no mucho, ni con la temporada 5 se notó tampoco. Fíjate, a veces nos hemos dicho lo que tú decías antes, pues traigamos invitados, pero entonces ya el podcast se iba a convertir en otra cosa, ¿no?
Claro.
Y además, yo creo que somos dos personas enormemente obsesionadas con nosotras mismas, y creo que espantaríamos a cualquier invitado que intentase arrebatarnos la palabra, ¿no?
Puede ser.
Que llega Kitchenoa y dice, pues mi nuevo disco. Y yo digo, por cierto, hablando de discos.
Claro.
El otro día Beatriz le lanzó un disco a la cabeza a mi madre, ¿no?
Claro.
Y Chenoa ahí
el
esperando.
El otro día estaba escuchando un disco de Madonna, claro.
¿Y sabes lo que pensé? Y Chenoa, claro, pasa la hora y dice, bueno, me voy porque...
Ay, bueno, gracias por venir.
Gracias, me voy a
¿qué
fumar.
¿Qué maja esta chiquita? ¿Quién era?
Era cantante, creo. Yo creo que no ha habido ni una sola temporada, desde la segunda o tercera, en la que no nos hayamos mirado y hayamos dicho, pero esto da más de sí.
Termino.
¿Qué vamos a decir?
¿Qué hacemos? Claro.
Vamos, seguimos solo por el dinero. Hay una cosa horrible que sucede, y esto me sucede especialmente en directo, cuando hacemos directos, que es que cuando noto que el ritmo baja, que al otro lado no hay nadie, o no hay nadie que se ría, o que estoy aburriendo, digo, alguna barbaridad, ¿no? Y entonces de repente estamos normalitos y digo, broma sobre nazis, apología de la pedofilia, comentario inoportuno sobre el SIDA o minorías raciales o cocaína, ponte. Y claro, y aunque no te lo creas, luego ese comentario resuena en mi cabeza durante días.
Claro, esto es lo que digo yo, de que pensamos que somos normales y hay gente que nos ve como personas con Tourette.
Claro,
¿no?
Claro. Pero yo soy consciente de muchas de las cosas que digo, y ese comentario lo oigo antes de dormir y pienso, debería mandar un mail a Jesús y a Nicolás para que me lo censuren, para que me pongan un pitido, y se podrá censurar, no dejará de tener sentido el bloque entero porque si eliminamos mi broma sobre
primero
nazis...
Primero lo haces antes de dormir, luego me lo empiezas a escribir.
Luego te lo digo a ti.
Oye, es total...
La broma de nazis de...
Yo no, Guillermo, se entiende.
Tú simplemente dices que no, digan que no, que da igual.
Que da igual. Yo es que te digo que no, es que de verdad creo que da igual.
Fíjate, yo creo que tengo que enviar uno sobre el próximo que se va a emitir.
Pero es sobre...
Donde digo lo de la persona no binaria de Mónaco. Que estoy todo el rato diciendo persona trans no binaria de Mónaco.
Pero eso no ha salido ya.
No ha salido aún, no. Y ahora estoy pensándolo yo. Jesús, luego hablaremos. Total, que a veces mando ese mail. Esta temporada lo he hecho creo que dos o tres veces.
¿Por el escritor de la pierna?
¿Eh?
Por ejemplo, escritor de la pierna.
Que por cierto, el otro día me envió un mail una persona y me pidió que voy a decir el nombre. Por cierto, lo que dijiste sobre... tienes toda la razón. Y yo, ah, joder, que lo han pillado. Bueno, a ver, no hay muchos escritores.
A ver, lo han pillado. Creo que pones escritores en pierna en Google.
Oye, joder, no habrá escritores, yo qué sé, Hemingway. Bueno, Hemingway era alcohólico, con lo cual no iba a perder las piernas. Pero no habrá escritores sin pierna.
Pero que hayas estado fumando al lado, que haya posibilidad.
Oye, anda, que no habrá escritores sin pierna. Bueno, mira, vamos a dejar de hablar de gente sin piernas, porque si no podemos no terminar nunca este programa. A veces mando ese mail. Que sí. Conste. Y a veces no lo hago. Y a veces dejo que el episodio salga al aire. Y yo lo que hago es meter la cabeza en la tierra y estar martes, miércoles, jueves diciendo no voy a mirar el Instagram, no voy a mirar el Instagram.
Claro.
Y luego, ¿sabes lo que pasa? Nada. Claro. Nada. Y yo pienso,
claro.
Y yo pienso, joder, pues o bien nadie nos escucha, o bien, y vuelvo a la conclusión luminosa de mi despacho anterior, nuestros oyentes son comprensivos, divertidos, desacomplejados, desinhibidos, en otras palabras, Beatriz, guapos.
Claro.
Y digo guapos porque poseen la belleza de la empatía. Son guapos porque poseen la belleza de la abstracción, de abstraerse de la realidad material para poder poner las cosas en su propio contexto.
Claro.
Son guapos porque tienen la belleza, el don de encontrar placer en las palabras, aunque esas palabras no sean placenteras en sí. Si escuchas a Arsénico Caviar, tú, oyente que me estás escuchando, oyente que me estás oyendo, mira qué bien hablo, eres una persona guapa. Eres una persona guapa, excepto pues si eres Rafa Nadal.
Que es mi pero Rafa Nadal no escucha Arsénico Caviar.
Imagínate que descubriéramos que Rafa Nadal tiene muchísimo sentido del humor.
Te imaginas que le encanta, pero ya nos hubiese escrito, hubiese aparecido aquí en un helicóptero y nos hubiese dicho, ay, vámonos a Mallorca todos.
Os invito a Mallorca para que me hagáis un show directo solo a mí.
Solo a mí, pagándonos una millonada. Ojalá Rafa Nadal oyente de este episodio.
Rafa Nadal, te queremos.
De este episodio, de este podcast.
Perdona por haberte llamado feo.
Claro. A ver, yo es que otra de mis teorías sobre internet, Guillermo, es que todo el mundo tiene déficit de atención.
¿Qué has dicho?
¿Dónde estoy? No, pero es un poco lo peor que nos podría pasar es que nos descontextualicen, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es más fácil ser cancelado por un tweet, por un reel, por una historia, un TikTok, que por un episodio entero de un podcast que dura casi una puta hora. O sea, quizás porque nadie tiene tiempo ni ganas de escucharlo, o sea, de escuchar un podcast de una puta hora para cancelar a alguien.
Esto es como cuando aquel famoso episodio de Sánchez Dragó y las Lolitas en Japón, ¿te acuerdas de aquello? Tú sabes que desde que saltó ese escándalo, o sea, desde que se publicó el libro hasta que saltó el escándalo pasaron años, porque simplemente un señor un día subió una foto a Twitter de ese párrafo,
claro,
pero en realidad quien lo había leído, que son fans de Sánchez Dragó, lo habían tomado por alto dentro de la obra de este señor que jugaba mucho con el escándalo,
claro,
pero resulta que sacaron solo ese párrafo en Twitter y ya, no, horror, funciona un poco así, efectivamente.
Claro, porque ¿quién va a leerse un libro entero de Sánchez Dragó? Nadie,
bueno, yo creo que haya leído alguno,
nadie, pues yo no, la verdad. No, pero, o sea, yo creo que si alguien tiene la paciencia de escucharnos a ti y a mí cada martes durante más de una hora con olas del mar incluidas
o con llantos
es porque nos tiene perfectamente pillados el punto, ¿no? Claro. O sea, ojo, hay veces que no, hay veces que esto nos sorprende, ¿no? Aquí vamos a sacar vuestros trapos sucios, querido. No, pero vamos. Bueno, vamos a comentar algunas veces que nos ha escrito. Mira, yo me acuerdo que una vez recibimos un mensaje que nos tuvo mucho tiempo preguntándonos a qué venía eso. No te empieces a reír ya.
No, es que no me acuerdo de cuál era.
Es una persona que se declaraba fan del podcast, ¿vale?
Sí.
Y luego nos llamaba par de gilipollas por reírnos de las adicciones. Calla. Deja que se lo cuente a los oyentes que no lo saben. Publicamos ese mensaje en un consultorio, de hecho, lo publicamos, el que nos llaman gilipollas por reírnos de las adicciones. Y decíamos, pero ¿de qué adicciones? Sé más concreto, nos reímos de todas.
Claro, decíamos algo así como, ¿en qué episodio? En todos nos reímos de las adicciones.
Claro, nosotros flipamos, o sea, no porque no entendiéramos que alguien se ofendiera por las constantes referencias a múltiples adicciones propias y ajenas, sino porque no éramos capaces de concretar más, si esta persona decía o se declaraba que había sido efectivamente fan, ¿cuál había sido la línea roja que habíamos cruzado en aquella ocasión para que nos llamase gilipollas? En plan, por favor, vuélvenos a escribir, porque no nos cuadra nada, ¿no? Era como, ahí sí que se había roto el pacto lector con esta persona, en plan, ¿qué ha sucedido, no? Y yo recuerdo que esto nos lo preguntábamos mucho, y un día me mandaste un audio, recuerdo que era un sábado por la mañana, yo salía del gimnasio después de semanas con este run run y me dijiste, ¡Chandler, vea! ¡Chandler de Friends!
¡Chandler! La línea está en hablar de Friends.
La línea estaba en Chandler, claro. Y no nos habíamos dado cuenta. Y quizás, ojo, y esto tampoco lo digo para exculparnos, Es verdad que hicimos unas bromas muy bestias de Chandler, de Friends, cuando murió, o que nos reímos un poco. Pero bueno, o sea, lo que hicimos en ese episodio fue decir, por cierto, creo que hemos matado a Chandler, porque en el anterior hacíamos una referencia a qué pesados son los fans de Friends y una semana después se murió Chandler.
Y no dejaban decir Chandler, 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 ah, Chandler, y se murió Chandler.
Y se murió Chandler, ¿no?
Y ya tenemos que decir Netanyahu todo el rato, ¿no?
Claro, y es verdad que, o sea, no es por es culpa, pero que en ese momento desconocíamos que este hombre tenía una adicción súper heavy a la ketamina y que los médicos se reían de él.
Aquí no. Tal vez por eso ese oyente tiene razón.
Bueno, y que aquí también siempre hemos tenido una política abierta que es, está bien reírse de los ricos y famosos, ¿no?
Ah, por supuesto.
Que esto siempre lo hemos hecho un poco, bueno. Pero que, yo qué sé, entonces, que esto me recuerda un poco a lo que comentabas de Joan Rivers y el padre de la niña sorda, ¿no? O sea, que a mí me parece una especie de milagro y lo que hablaba de estar en el mismo canal, ¿no? O sea, es como este chico por alguna razón, seguramente por algo, o esta chica, la verdad es que no lo recuerdo, por alguna experiencia personal o alguna experiencia, o sea, o cercana de algún familiar o tal, en ese momento desintonizó con nosotros, ¿no?
Por meternos con Chandler, repito.
Pero claro, es que fue por Chandler.
Chandler tenía hijos o hijas.
¿Qué va?
A lo mejor era un hijo de Chandler, que no, nos escuchaba no desde Missouri.
Era Jennifer Aniston, no sé.
Que era mi amiga de Chandler. Rach, era Rach. Omon. Oh, qué odio Friends, de verdad, panda de subnormales. No puedo con ninguno de ellos. No puedo con ninguno de ellos, de verdad. Y Ross, o sea, no puedo.
No sé, mi mensaje, Ross. Os estoy riendo de las adicciones.
Soy paleontólogo.
Soy dinosaurio, vete a saber por culo. A ver, a mí me parece lo que decía, una especie de milagro que nuestros oyentes no se nos vayan cayendo del barco cada dos por tres, porque me parece que la línea de la ofensa es tan fina como en el caso de joder, porque todas las adicciones no, pero la de Chandler sí, ¿no? O sea, que no entiendo cómo no se rompe en más ocasiones.
Ya, a lo mejor es que nuestros oyentes son
es como
todos
la de... Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Hay muchos elefantes subidos y nunca se rompe ese hilo. ¿Qué está pasando?
A lo mejor es que hemos juntado una parroquia muy guay de gente de ultraderecha que valora que haya libertad en este podcast y podemos hacer bromas de pederastia, de cocaína.
Claro.
La gente de ultraderecha sabes que valora mucho la incorrección política.
Si la temporada que viene no nos encontréis aquí, estaremos en Es Radio.
Hombre, además, un sitio que a mí me encanta. No sé si puedo decir esto en la cadena SER. La cosa es, Beatriz, puede ser bueno el autodesprecio en su justa medida, ¿no? Puede la sensación de que no eres suficiente, de que podrías ser mejor, puede llevarte a una revelación y verdaderamente a convertirte en alguien mejor de lo que eras antes. Esto es una cosa que yo me pregunto muy a menudo. Tengo tantísimas preguntas que he decidido ir a una profesional, a una experta, porque sabes lo que soy yo, Beatriz.
Un periodista.
Periodista. Entonces he ido a las fuentes, a una fuente que ya es amiga de esta casa, a una fuente que ya es un torrente, a Violeta Alcocer.
Hombre, nuestra querida Violeta Alcocer, un beso fuerte.
Además de ser una increíble profesional, también escritora, es también guapa, tiene pelazo y un precioso perrito salchicha.
Es estupenda, digámosla.
La respuesta es que sí, porque el autodesprecio en realidad es la capacidad de tener conciencia de uno mismo, de una misma, pero sesgada y mal utilizada. Si pensamos en la palabra, podríamos decir que auto se refiere a la capacidad de observarnos y desprecio a la actitud que tomamos frente a eso que observamos. Así que si tenemos una capacidad muy buena y otra no tan buena, nuestro reto sería transformar ese desprecio en una emoción que sea menos paralizante y menos dañina. Lo que pasa es que muchas veces lo que despreciamos en realidad tiene una base, ¿no? Pero está distorsionada o está llevada al extremo. Por ejemplo, yo puedo despreciarme porque, pongamos, me considero aburrida y esto para mí es lo peor, pero si miramos más de cerca, a lo mejor lo que encontramos es que lo que yo llamo aburrida en realidad se refiere a que me divierto, pero hasta que se me acaba la batería social. Y si seguimos tirando del hilo, a lo mejor lo que encontramos es que eso es una forma de cuidarme en determinadas situaciones y que me permite, pues precisamente a lo mejor, dar lo mejor de mí en otras situaciones. Entonces, lo que yo desprecio quizá es importante o es necesario para mí por otros motivos. Así que resumiendo, la clave de todo esto estaría en usar esa capacidad tan grande que tengo de observarme a mí misma, no para insultarme y darme caña, sino para conocerme mejor. Y eso puede ser un punto de partida estupendo para avanzar e incluso para darle la vuelta a lo que desprecio y transformarlo, oye, quién sabe, en una virtud.
Mira, me encanta que me den la razón. O sea, que ya, yo diga una cosa gusto. Y venga una profesional de la psicología a decirme, Guillermo tiene razón.
Toda la comunidad de psicólogos y psiquiatras te están dando la razón.
Toda. Y cuando me burlo del acento de Hitler también, dicen, es verdad.
¡Es verdad!
Dicen. Mira una cosa, lo voy a decirlo por segunda vez, ¿sabes que odio hablar de mí? Y apenas lo hago en este podcast. Pero voy a hablar de un autodesprecio muy especial, un autodesprecio que viene como contenido extra al autodesprecio que ya viene de serie, ¿no? Si ya todos los seres humanos tenemos nuestra pizquita de autodesprecio, al menos como tú decías, los nacidos en ciertas generaciones, los millennials, los centenials...
O la gente de clase obrera y clase trabajadora, ¿no? Porque un rico no creo que sienta mucho.
No, y un pobre tampoco, ¿no? Porque digo yo, el pobre tiene que estar... Me pregunto, ¿eh? El pobre no está muy ocupado pensando a ver qué como mañana o a ver dónde duermo, como para decir, uy, no, este sentimiento lacerante que siento en mi interior.
Pero el pobre no sé. Tiene esta sensación como que le tratan de menos, ¿no? Le hacen de menos, lo tiene como más difícil y yo creo que ese autodesprecio, bueno, no, si se toma como, o sea, piensa que es menos válido de lo que probablemente ya. Es, ¿no?
Puede ser.
Mientras que un rico que le están diciendo, eres el mejor ricito de oro, ay, puchito, ¿no? Como coño se llamen los ricos.
Pero a lo mejor un rico dice, solo me quieren por mi dinero.
En realidad yo creo que todo el mundo se odia un poco, ya. ¿No?
Es como esta gente guapísima que dice, solo me quieren por mis abdominales. Mira hija de puta.
Que te jodan.
O sea, tienes abdominales, o sea... tienes lo mejor que se puede tener, ¿no? Bueno, después de dinero. En fin, ese autodesprecio... extra del que yo hablaba es el autodesprecio aprendido por las circunstancias de uno o el choque de lo que tú eres con lo que el mundo es. Yo, repito, no quiero hablar de mí ni ser ese tipo de maricón, ni centrarlo en esto porque tipos de autodesprecio hay muchos. Pero el autodesprecio homosexual es una cosa digna de mención en este episodio en el que hablamos del autodesprecio. Hay libros al respecto tan interesantes como The Velvet Rage, o sea, La furia de terciopelo, que es un título precioso. Y este libro dice que los maricones, o al menos los maricones de ciertas generaciones, yo espero que los de ahora ya salgan, vivan más libres de autodesprecio, los maricones de ciertas generaciones nos seguimos de alguna manera odiando un poco toda la vida, o al menos desaprobándonos, mirándonos a nosotros mismos con cierto recelo y resquemor. Creo que esto nos sirve en general para llegar a la conclusión de que tal vez el autodesprecio se aprende cuando estás formándote emocionalmente, ¿no? Claro. Intentando saber de qué va la vida, de qué va todo esto. Y en el caso de una persona homosexual de cierta era, pues esa persona ha crecido mintiendo a los demás, sin referentes, entendiendo el amor y el deseo como algo prohibido, porque yo no podía enamorarme de aquel amiguito, tenía que enamorarme de aquella amiguita.
Claro.
Y una persona, y una lesbiana lo mismo, se enamoraba de su amiguita Pepa y tenía que enamorarse de su amiguito Luis. Y ojo, hablo de enamorarse, pero voy a decir directamente ganas de follarse a su amiguita Pepa, que odio poner el amor como excusa. En realidad esto no va de amor, ¿no? Va de identidad y de deseo.
Bueno, pero sí, pero también tú entiendes como que percibes que hay algo que es raro, que está mal, y que
claro,
sobre
claro.
todo es eso, está prohibido y es tabú, ¿no? O sea, que entiendo que
claro, cuando
para lo que estás hablando yo creo que tiene mucha lógica.
Sobre todo en la adolescencia, tú vas formándote emocionalmente y cuando tu formación emocional está construida sobre una mentira o sobre la creencia de lo que sientes está mal o es un pecado, te quedas un poco cucú para toda la vida, debo decir.
Claro.
Sin embargo, los otros, los normales, aquí aludo a los heterosexuales, que también tenéis muchos problemas, pero la gente normal empieza a amar y a desear... Joder, he dicho normal. Voy a decir los heterosexuales. ¡Ojo! Aquí está el autodesprecio, ¿no?
Claro.
Pero pongamos, la gente heterosexual, que por supuesto tiene muchos más problemas, pero en lo que se refiere al deseo y al amor, pues pueden empezar a amar y a desear desde adolescentes sin sentir vergüenza ni culpa. Entonces, según esos libros sobre el autodesprecio marica, los maricones o bolleras nunca nos llegamos a perdonar del todo a nosotros mismos por ser como somos. Y yo esto lo veo, lo veo en maricones amigos míos que creen que han triunfado, que creen haber conocido la libertad, que creen haber conocido el amor, bueno, y de hecho lo han conocido, seguro. Pero esa herida por ser como son está ahí y le sale por los cuatro costados, sobre todo los viernes por la noche, en bares. Es una de esas heridas probablemente insalvables porque está construida sobre el convencimiento de que todo lo que tú eres es un error. Y hablo de todo lo que tú eres porque tu conciencia, ¿no? Como persona y como ser amante y amado se construye en la adolescencia, que es cuando estás tú un poquito metido en un armario. Voy a poner un ejemplo práctico para esto, para que si estoy siendo demasiado críptico, el oyente me entienda. Este ejemplo te va a parecer peregrino, pero tiene sentido. A veces alguien me dice, y ocurre más veces de lo que te puedes llegar a creer, ¿eh? Me dice, no pareces maricón.
Esto te lo dice mucha gente, en
esto,
serio.
No, no mucha gente, pero de vez en cuando. Y claro, tú me lo puedes discutir, ¿eh? La gente que me conozca estará diciendo, perdona. Pueden decir, ¿pero qué te lo ha dicho Helen Keller, la sordociega? Esto estoy completamente de acuerdo.
No, a mí lo que me asombra es que la gente tenga...
Ah, que la gente lo diga todavía.
Claro, ya. Que tenga los cojones de soltar algo así, ya. ¿No?
Pues sí, sí, o lo sea, dicen, como... y a veces como un halago, ¿eh?
Ya, claro, no, que es que entiendo que lo están diciendo como
claro,
un halago.
Claro, claro, pero ¿sabes lo peor de todo? Que yo me lo tomo como tal.
Ya.
Me lo tomo como tal y incluso, repito, aunque tenga una base real o no esa afirmación, me lo haya dicho Helen Keller o me lo haya dicho mi madre, mi reacción interna cuando me lo dicen es, oh, ¡qué guay!
¿En serio?
En serio. Y yo, y claro, y enseguida llega la otra reacción interna, que es la de terrible culpabilidad por pensar qué guay. Y me
claro.
pregunto, ¿por qué encuentro yo orgullo o placer en no parecer maricón? En
claro.
no parecer lo que soy. ¿Por qué con la de veces que he repetido en este mismo podcast que la heterosexualidad es un estilo de vida condenable y gris y que ser maricón o bollera es lo más divertido y lo mejor que te puede pasar? Y lo creo realmente. ¿Por qué entonces siento esa especie de victoria cuando alguien me dice, no pareces gay? Pues supongo que porque la herida del autodesprecio que creció ahí en mi adolescencia ya no se va nunca. Y ahí esa herida es cuando dice hola.
Claro.
Y probablemente, ojo, repito, no quiero centrar esto, no quiero ser ese típico maricón victimista, no quiero ser aquí. Oh. La herida del autodesprecio la tenemos todos, ¿no? Sea por haber nacido homosexual en los 80 o sea por haber nacido en Albacete de Cinca, ese pueblo que dijiste tú antes. Pero bueno, afortunadamente, y por darle un reverso luminoso a este despacho, creo que también esa herida me ha hecho un poco más chispeante.
Sí, sí.
Y aparte
sí, sí.
No tengo pluma, menos mal.
Claro,
no,
claro, las dos cosas. No,
eso
mira,
es
esto me acaba de recordar justo que sobre esto leía hace poco a mi íntima amiga Vivian Gornick.
A tu íntima Vivian, que te vi el otro día una foto con ella y pensé, ¿quién es esta vagabunda que está con Beatriz?
Por favor.
¿Que sí?
Sí, está estupenda. Pues mi amiga íntima Vivian Gornick, uh-huh. Que escribía sobre cómo se había dado cuenta que muchos cumplidos que hacían a las mujeres estaban relacionados con una ausencia de feminidad. O sea, uh-huh. ¿no? Como al final a ti que te digan no pareces sí. maricón, es una ausencia de la pluma, ¿no? Lo femenino,
claro,
¿no?
Claro,
ese
total.
Lado como, ¿no? Como con lo que siempre has señalado tú, maricón de mierda, es por tener pluma, ¿no? Porque te estuvieses besando
sí,
con un chico,
que la
homofobia, ¿no?
Es una forma de misoginia
sí.
y de machismo, básicamente. Sí.
En fin, bueno, pues que, o sea, pero tengamos en cuenta que Vivian Gornick estaba escribiendo sobre desde la década de los 70, de hecho, ¿no? Cuando las mujeres irrumpieron en el mundo laboral como si fuesen las rebajas, ¿no? Todas ahí de golpe. Claro, ahí se daba cuenta que muchos de los cumplidos, y yo esto me he dado cuenta que esto ha llegado hasta mi generación, muchos de los cumplidos que se hacían a las mujeres en el mundo laboral estaban relacionados con, ponte, ser muy independiente, ser muy dura, ser muy competitiva, ser muy poco emocional.
Sí, total. Es como las mujeres que tienen poder en una empresa y van con traje y chaqueta.
Claro,
¿no?
Claro.
Me decías como
porque
hombres.
Hay una parte de mimetización,
sí.
¿no? Con el ambiente dominante y entonces para tú llegar a esos niveles te tienes que convertir en un señor,
sí,
básicamente.
Sí, o sea, que he dicho traje y chaqueta y parece que condeno los trajes y chaqueta, que no. Pero
no
sé si me entiende que tienen que no ser demasiado femeninas.
Efectivamente. Efectivamente, o sea, yo creo que hay una gran crisis de identidad con el tema de las mujeres y el mundo laboral, no ya en el mundo corporativo, que eso es tremendo, pero yo creo que en general cuando estamos en espacios públicos, cuando nos movemos en el mundo real, existe una constante penalización por ser como somos, ¿no? Entonces se nos exige en cierta medida transformarnos. Y el autodesprecio, que aquí es cuando creo que Linda con lo que te sucede a ti, aparece cuando nos comportamos como de verdad somos. O sea, si de repente tienes, vamos a llamarlo, un arranque, un alarde de feminidad, tú te castigas por haber sido muy femenina en un lugar donde lo que se premia es ser muy masculina. Entonces, tu propio cuerpo, tu propia, ¿no? Tu propio género te cabrea y lo autodesprecias en el fondo. O sea, lo desprecias.
Es, por ejemplo,
claro.
Como si estás en la sala de juntas y ves un ratón y te vas corriendo.
Claro, una cucaracha.
Yo también me iría corriendo. Que dirían, sí que tiene plumas, sí que tiene.
Claro,
maricón.
Mírale, mira,
mírale,
pues sí, por Dios, maricón.
Se va con sus tacones.
No, pero coño, también, por ejemplo, hay ejemplos de que no tienen por qué estar relacionados con el trabajo, pero es si se nos exige ser independientes, ¿por porque la dependencia emocional se ve algo como de mujercita que espera la llamada del teléfono. De repente, cuando te ves esperando que un gilipollas te responda a un WhatsApp, te puto cabreas por estar esperando que un gilipollas te responda a un WhatsApp, aunque sea una cuestión de decencia y no de puta feminidad, ¿no? O cuando necesitamos, y digo la palabra necesitar, a los demás para estar bien, ya sean nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja, también como que sientes cierto desprecio, porque te ves como una muchachita needy que tiene, es como, no tío, todo el mundo necesita a todo el mundo, ¿no? O sea, supongo que como todo al final consiste en que encontremos cierto equilibrio, ¿no? O sea, tratar de entender esa cosa tan compleja de quiénes somos. Saber que quiénes somos también es un poco quiénes nos han exigido ser. Saber que quiénes nos han exigido ser es también como una obligación social. Y volver a tratar de encontrarnos con quiénes somos, ¿no? Oye, no me jodas, ¿otra vez?
Es que ya te notaba yo que estabas volviendo a divagar y a soltar el rollazo del discurso.
Pero si era ya al final, yo quería despedir la temporada con una nota bonita, ya, de oye, pues sé tú mismo, tal, no sé qué.
La gente no quiere una nota bonita, la gente quiere...
Una puta broma de cocaína,
una
quieren.
Una broma de cocaína.
Venga, pues hazla tú.
A ver, mira, tengo una, un chiste de cocaína.
A ver.
Le pregunta un chico a su médico, doctor, ¿cuánto tiempo se mantiene la cocaína en buen estado? Y le responde el doctor, no sé, a nadie le dura el tiempo suficiente para averiguarlo. No te ha hecho gracia, ¿no?
No está muy bien.
No. Voy a pensar otra. Bueno, te la digo la temporada que viene. Tengo todo el
mundo para pensarlo. Empezamos así la temporada.
Torre, la broma de cocaína que te debía de la temporada pasada. Bueno, pues bueno, otra temporada ya que ha pasado.
Otra temporada. Que pasen feliz verano.
Mira, menos
oyentes.
Mal que se ha terminado esto porque no lo soportaba
alegría,
más.
Por favor.
Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.